Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es lunes 4 de octubre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook. No, Facebook está caído. Así es que estamos en Twitch, en Twitter, en BitTube y en Odyssey. Tenemos también lunes, martes y miércoles nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Así es que bienvenido, excelente inicio de semana, excelente inicio de mes. Bitcoin se está negociando en 49,346. ADA está a la baja, está alcanzando buen nivel de entrada, 4,482 satoshis. Sorprendidos, mucha gente sorprendida por las ganancias de Tezos en los últimos 3 días. Ha subido considerablemente, tanto en términos de dólar, pero particularmente me llamó la atención la subida en términos de satoshis. Está en 17,178 satoshis. Bastante interesante el movimiento de Tezos. John en Venezuela la Vieja, ¿qué tal? Luis Geborg. Adirciño en Bogotá. Noxobot, ¿qué tal? Por ahí están BorgCube y Jack in the Box, escuchándonos en Podbean. Y por acá en Odyssey, no veo quién está. Pero bienvenidos, Suder King, ¿qué tal? J. Flores N en Mérida. Mérida, no sé si Yucatán o Mérida, España. El Javier en España, ¿qué tal? Teacher Leonino en Santiago. Mía en España, ¿qué tal? Lunático Lea en Bilbao. Félix en Guadalajara. Se cayó el mundo por allá. No, bueno, los primeros reportes parece ser que fue un problema de configuración con el servidor de nombres y las tablas de ruteo para los dominios de Facebook. Eso es lo que los primeros reportes que he visto. Supongo que en los próximos días sabremos con más detalle qué fue lo que pasó, pero parece ser que fue un error de configuración y por cuestiones de seguridad no tenían acceso remoto a resolver el problema, y parece ser que alguien tuvo que ir a los servidores físicamente a reconfigurarlos. Pero vamos a ver qué sucede, qué sucedió, vamos a saber en los próximos días. Que está caído WhatsApp, Facebook, Instagram, sí. Así es. Connie Arango, buenas tardes, noches. CryptoYot en el Golfo de Omán, piso 49 rumbo al 50, excelente. Caídos todos los servicios de Facebook, sí. Parece ser, como mencionaba, un problema en la configuración de los servidores de nombres, que son los que le dicen a los dispositivos en internet dónde encontrar la página. Es explicación simplificada, pero eso es lo que hacen los servidores de nombres. ¿Cómo se define el APY de una cripto? ¿Por qué ADA está en torno al 5% y WAN en torno al 9%? ¿Cómo se define? Es una... El retorno es el resultado de la política monetaria, es decir, cuánto vas a recibir, cuál es la nueva emisión y nueva emisión de monedas o la recirculación de monedas. Entonces es como se calcula. Cada proyecto tiene su propio parámetro, tiene sus propios mecanismos de, ya sea de creación de nuevas monedas o de incentivos para participación en el consenso. Entonces, eso es, no hay un estándar, no hay una forma en la que puedas vayan, ese no es un factor externo, ese es algo que se determina cuando determinas la política monetaria de un proyecto, es decir, va a haber tantas monedas, se van a emitir a este ritmo y el mecanismo para obtenerlas va a ser este mecanismo. Eso es lo que determina cuál es el retorno que vas a recibir. Robert López en Buenos Aires, ¿qué tal? Criptoplanero en Argentina, las redes están siendo manipuladas en este precio, en este preciso instante. Parece más un problema de incompetencia que manipulación, refiriéndome al incidente. En cuanto a la manipulación en las plataformas, sí, por supuesto que el objetivo de las plataformas es mantenerte el mayor tiempo posible, retener tu atención el mayor tiempo posible, y sí, una de las formas en las que hacen es explorar estos incentivos, qué es lo que te hace reaccionar a ciertas o ciertos posts de otros usuarios, si una fotografía es más atractiva que otra fotografía, etcétera. Están experimentando constantemente con las reacciones de los usuarios y sí, son experimentos conducidos, si quieres llamarlos así. Arián Berrocal en Panamá, ¿qué tal? Como veo, Ada, creo que está en buen nivel de entrada. Creo que está en buen nivel en Satoshis. Lunático, lean que Telegram funciona bien. ¿En qué estado es el proceso de adquirir armas más simple? Hay varios estados, particularmente en el sur. Texas, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, Tennessee, del Medio Oeste, Kansas, Wyoming y ya más al noroeste, Wyoming, de este lado Idaho, perdón, Iowa. Esos son algunos de los estados donde es más fácil. Las Dakotas, Dakota del Norte, Dakota del Sur. En la mayoría de esos lugares, lo único que necesitas si vas a hacer una compra de un particular es que el particular tenga razones para suponer que cumples con los requisitos legales para poseer un arma, es decir, que eres mayor de edad y que eres... y que no tienes intenciones o actividades criminales, que eso es en ventas privadas es bastante laxo en términos de criterio de quien te está vendiendo el arma. Y generalmente son transacciones entre personas que conoces, no les vendes armas a desconocidos. Ese es lo más fácil. De hecho, una que compré, la compré en un evento y la tenían ahí desarmada y no sabían cómo armarla. En una pistola llama tipo escuadra 9 milímetros. La tenían desarmada, no sabían cómo armarla y la compré, la armé y no tuve que presentar nada, pero es en el contexto de un evento, la gente está registrada, etc. Si vas a una tienda, un distribuidor de armas de fuego, tienes que pasar por un proceso de chequeo de antecedentes penales. Es un proceso instantáneo, generalmente te vas a tardar a lo mucho media hora, pero es básicamente el proceso. Pero las ventas privadas en muchos de los estados del sur son quizás los más simples, que por cierto en Venezuela del Norte las ventas privadas también son legales, por si no sabías. Tienes que, una vez que la compras, después la tienes que registrar en la Sedena, pero la compra privada, la transacción privada es perfectamente legal. Blanco to the Moon en Venezuela la Vieja. ¿Qué esperas del proyecto Harmony en el futuro? Espero que nos deje muchas ganancias a todos. Realmente la perspectiva, a diferencia de Cardano, que digo, debe ser bastante obvio que tengo mucho más invertido en términos de energía, tiempo, recursos y demás. Todos los pools que estamos lanzando y que vamos a lanzar, porque ya tenemos el nuevo en pruebas, aparte del de Harmony, todos esos pools son simplemente para generar flujo efectivo para la comunidad. Sé que hay demanda por el staking de esos protocolos y más allá de lo que yo crea en términos de evaluación o perspectivas o potencial de los proyectos, sé que hay demanda por el servicio de staking, sé que hay mucha gente buscando generar flujo efectivo. La evaluación, si participas o no en un proyecto, debe ser previa a que nosotros tengamos el pool o no, o separada de que tengamos el pool o no. No quiero que se asuma que el hecho de que estoy poniendo en operación infraestructura quiere decir que debes comprar esa cosa. No, de ninguna manera. Harmony tiene un diseño bastante interesante. Funciona la solución de escalación de Harmony es en distintos shards que son, como lo había mencionado, como carriles en una autopista o en una carretera. En lugar de que tengas un solo carril, como tiene, por ejemplo, Ethereum, donde el número de transacciones simultáneas está altamente limitado, el diseño de Harmony tiene distintos carriles en los que las operaciones pueden fluir, tienen distintos validadores, niveles de validación en distintos carriles. Entonces, la arquitectura me parece interesante y creo que es un proyecto que en términos de actividad tiene potencial para absorber mucha actividad, y ese es el potencial que estoy, o esa es mi expectativa, que cumpla el potencial de mover muchas transacciones y que por mover muchas transacciones nosotros como pool y los delegadores seamos compensados. Más allá de eso, necesitas determinar si es un proyecto en el que te interesa o no te interesa, y no por el hecho de que tengamos un pool quiere decir que estemos sugiriendo que inviertas en ese proyecto, porque va a haber más pools, repito, ya aparte del de Cardano, el de Waves, el de Harmony, va a haber otro, ya lo estamos probando en este momento. Buen precio ADA contra BTC para comprar el Gito y reforzar la posición. Creo que está en buen nivel de entrada, sí. Habrá sido por el escándalo de los dineros de los paraísos fiscales. Si te refieres a la caída de Facebook, no lo creo. Edgar 2030 en la Ciudad de México. Tiene rato que no entro, no te había visto la barba. Sí, ya me rasuré porque parecía indigente. Que si ADA remontará, sí, no me queda duda. Facebook centralizado se cae, sí. Yo soy el Mauricio, saludos a toda la gente del River, esos futboleros. Plursol en la mitad del mundo, ¿qué tal? Richie en Canadá. Curioso el incidente justo después del Pandora Papers. No lo sé, apenas estamos viendo la superficie de los Pandora Papers. Vamos a seguir viendo mucho más, muchos más nombres, muchos más detalles de qué fue lo que pasó. Y bueno, honestamente, digo, no sé si a ti te sorprendió, a nadie debería sorprender. Por lo menos a los seguidores de este canal sabemos, quizá no nombres y detalles de las operaciones, pero asumimos que aquellos que están en el poder están aprovechándolo para aplicarse excepciones y evadir las reglas a las que tú y yo estamos obligados a someternos. ¿Qué opino de la wallet SafePal? Nunca la he utilizado. He escuchado buenos comentarios de la wallet, pero nunca la he utilizado. Mariano Nakamoto en Miami, ¿qué tal? ¿Cuánto sale el rifle comunista en dólares? Aproximadamente están reajustándose un poco los precios, se dispararon en los últimos meses, alrededor de, ya con la transferencia y todo el show, como $900. ¿Tienen la mejor auditoría para criptomonedas? ¿Auditoría de contratos o auditoría de qué, de criptomonedas? Paco Tor en Marbella, que me sigue desde hace meses, pero no había escrito. Bienvenido. Qué bueno que estás por acá. 77 Josea. Estaría restaurando armas. Sí, ese en particular es una llama calibre 32, calibre 9 milímetros, que por nostalgia, mi papá tenía una parecida en 32, la compré por mera nostalgia y dispara bastante bien, la probé, la llevé al campo de tiro el martes de la semana pasada. La verdad es que bastante bien. No puedo entrar en Facebook. Está caído Facebook, el yuyo. Está caído Facebook, está caído WhatsApp, está caído Instagram también. Asumo, como fueron los tres dominios, asumo que fue un problema de configuración, pero hay quien sospecha que es ataque. ¿Cómo va todo? Bastante bien. Bastante bien. Empezamos muy bien el último trimestre del año. Eché a hablar de Sunday Swap, futuro DEX en Cardano. Sí, y hay mucha gente que tiene la expectativa de que va a ser algo similar a Ethereum, que van a recibir miles de dólares a cambio de nada. Pondría sería un poco más moderado en las expectativas sobre Sunday Swap. Ahora, el hecho de que sea DEX y el hecho de que esté en Cardano no quiere decir que automáticamente sea invulnerable o que sea recomendable o que sea bueno. Depende quién administra el contrato, depende del diseño de los contratos. Si alguien tiene las llaves para modificar las reglas, que eso ha sucedido una y otra vez con los rug pulls en los DEX, en los proyectos DeFi de Ethereum. Si alguien tiene las llaves del contrato, puede hacer lo que sea con esas llaves. Entonces, recomiendo bastante precaución en todo lo que tiene que ver con plataformas de exchange, todas las que prometen carretadas de dinero, escepticismo, un poco escepticismo, aun cuando estén en Cardano. Cardano no va a ser garantía o no va a ser garante del buen comportamiento o del profesionalismo o de la competencia de quienes están lanzando estas plataformas. Espero que haya un exchange descentralizado sólido, ¿sí? Espero que haya un incremento enorme de la actividad, pero diría, sería un poco más conservador en las expectativas, particularmente en lo que tiene que ver con airdrops. Y muchos días que las transacciones de ADA sale con Jested en las transacciones, son mucho más lentas. Esto es debido a la gran adopción que está teniendo ADA y hay colapso. No hay colapso. Estamos viendo una cantidad enorme de un incremento considerable en el volumen de transacciones. El volumen de, a ver, por aquí lo tengo en los bloques. Los bloques que estamos firmando, hay momentos en los que sí son cantidades no astronómicas, pero considerables de transacciones. Pero todavía estamos viendo muchos bloques en los que hay 7, 8 transacciones. Entonces, más que congestión en los bloques y en el espacio en bloque, lo que me parece que estoy viendo o lo que me parece que te refieres es la congestión a la hora de hacer la propagación. Si estás utilizando, por ejemplo, Yoroi tiene infraestructura limitada. Cuando haces una transacción en Yoroi, estás dependiendo de los servidores de Yoroi y esos servidores sí pueden estar saturados. En términos de espacio en bloque, todavía veo muchísimo margen. Koala loco. Por fin lunes, me echaban de menos. Aquí estoy de lunes a viernes y los domingos tenemos el resumen semanal. ¿Crees que es posible que este invierno en Venezuela la vieja cortes intermitentes del suministro eléctrico? Asumo que sí. Asumo que sí y me estaría preparando para cortes intermitentes de energía. Que por cierto, estaba viendo, precisamente ayer estaba revisando los nuevos generadores eléctricos. La verdad es que bastante bien. Viendo el detalle, en detalle, veo que la solución es muy difícil de... de Solana. La solución es muy difícil por el hardware y tiende a la centralización. ¿No crees? Sí. Esa es precisamente la razón por la que descartamos Solana para operar un pool de staking. Precisamente la demanda de infraestructura y considera que es un proyecto que apenas está empezando. si tiene esa demanda de infraestructura en este momento, imagínate cuando empiece a haber transacciones y cuando empiece a crecer la cadena, va a pasar lo que pasa con Ethereum, que vas a tener 4 o 5 nodos completos y la capacidad de los validadores va a ser muy limitada y no es un entorno en el que me quiero involucrar. Es conducente a la centralización. Mientras mayor es la demanda de entrada de hardware para los validadores, mayor es la tendencia a la centralización por parte de estas redes. Entonces, fue una de las razones por las que descartamos operar un nodo, un pool Sarga en Solana. La semana pasada comentaba que el costo promedio de operación de un nodo de validador de Solana está en los $8,500 al mes, nada más el pago de servidor. Entonces, digo, no es demasiado dinero, pero la mayoría de la gente queda fuera. Entonces, cuando tienes esa barrera de entrada tan alta, es conducente a la concentración, a la centralización, y por eso descarté el proyecto. Al Yuyo, Facebook y WhatsApp caído, ¿sí? ¿En qué monedas inviertes o tradeas? Invierto en proyectos que son de código abierto, que son de participación no permisionada, que tienden a la descentralización y que resuelven algún problema. Esos son los principales criterios de inversión. Tengo un portafolio bastante extenso, tengo muchos años haciendo esto, entonces si apenas estás empezando, mi recomendación es asegura por lo menos un Bitcoin. Haz el esfuerzo por asegurar un Bitcoin primero, después ya puedes ir especulando en otras cosas, tomando posiciones un poco más arriesgadas con un retorno mayor, pero creo que la ventana de tiempo para que el ciudadano promedio pueda acumular por lo menos un Bitcoin se está cerrando rápidamente. ¿Qué fue lo que hizo que me fijara en estos mercados? Soy ingeniero en sistemas. He desarrollado toda mi carrera profesional alrededor de Internet desde el punto de vista de sistemas de información, aplicaciones de misión crítica para telecomunicaciones, infraestructura. Entonces, me llamó mucho la atención la parte de la tecnología, particularmente empecé con Bitcoin, empecé a entender el potencial y para mí fue una transición natural de la parte de sistemas de telecomunicaciones a Bitcoin. A Pandora Papers, ¿crees que es otra de las formas para vilificar la fortuna personal? ¿Se va a utilizar para eso? Sí. Pero no creo que sea la principal intención. No creo que sea la principal intención. Porque de hecho, mucha gente, inclusive periodistas, reconocen, no es ilegal tener dinero, no es ilegal tener tu dinero en un banco en Panamá. Lo que es ilegal es que no lo reportes. Y particularmente si estás en una posición de poder, tiene mayores implicaciones. ¿Cómo pudieron hackear 6,000 cuentas de Coinbase? Fue una vulnerabilidad en su sistema de autentificación de dos factores con mensajes de texto. Fue así como tuvieron control. Han estado corriendo campañas de phishing, que es extraer información de usuarios por muchos años. Seguramente tenían una base de datos bastante grande de usuarios de Coinbase y en el momento que descubren la vulnerabilidad de la autentificación de dos factores, aprovechan para hacer el movimiento. Me pregunto cuántas personas en poder usan criptomonedas para transacciones ilícitas. No creo que muchas porque tienen a los bancos. Esa es la explicación más sencilla. Muchos de ellos están coludidos con los bancos, muchos de ellos son los que se supone que regulan o influyen en la regulación bancaria. Entonces tienen vía libre con los bancos, no necesitan las criptomonedas. ¿Tienes delegados tus BNB para el rifle comunista? No. No, los tengo en una cartera que yo controlo. Príncipe Vegeta, una duda sobre Estados Unidos. ¿Los impuestos se pagan a nivel estatal o a nivel nación? Sí. Sí, tienes impuestos. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Hay un impuesto sobre la renta federal y otro impuesto sobre la renta estatal. En algunos casos es bastante, relativamente bajo el impuesto sobre la renta estatal. Hay otros estados donde no existe el impuesto sobre la renta estatal, entre ellos Texas, New Hampshire, por ejemplo. Son dos estados en los que no existe el concepto de impuesto sobre la renta a nivel estatal. Pero los estados cobran toda clase de impuestos. Cobran el impuesto sobre propiedad, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con registro de vehículos, y un montón, impuesto que sería el de venta, no es exactamente el impuesto al valor agregado, pero es el impuesto de venta final, al consumidor final. Los estados son los que tienen ahí, los que cobran ese impuesto. Entonces hay toda clase de impuestos a todos niveles, pero los principales, el impuesto sobre la renta, es a nivel federal, es un impuesto; a nivel estatal, en algunos estados, es otro impuesto. Entonces, cuando haces tu declaración anual, por ejemplo, en muchos estados tienes que hacer dos declaraciones, la federal y la estatal. En el estado de Texas solo haces la declaración federal. Complejo que es el proyecto de Cardano y los meses sin fin que les lleva a avanzar, aunque sea poco. ¿Crees que sea superado otros proyectos de smart contract? No lo creo. No lo creo, porque aun cuando el desarrollo, por lo menos en esta primera fase, ha sido lento y tortuoso para muchos, en el caso de Cardano es una filosofía de desarrollo bastante metódica, sistemática, y creo que no veo ningún competidor que vaya a rebasarlos por la derecha, porque el nivel de complejidad de estos proyectos, cuando son lanzados a la carrera, empezamos a ver los problemas que hemos visto en Solana, que hemos visto en Polkadot, que hemos visto, ya perdí la cuenta de cuántas veces, en Ethereum, que se les caen la mitad de la red, que se paralizan los nodos, que tienen que resetear todo, que se pierde histórico de transacciones. Eso es lo que sucede cuando haces desarrollo y lo lanzas con premura o por ganar la carrera del tiempo. Lanzas estos proyectos y lo que sucede es que se les cae la red, se les paraliza, pierden segmentos completos o tienen bifurcaciones y un montón de problemas que hemos visto por lanzar cosas sin probarlas. Algo me falla en Odyssey. Sí, se acaba de recargar la pantalla de Odyssey. Me marcó un error y después se volvió a cargar la pantalla. Faltan los cohetes. Criptos, una stablecoin respaldada por latas de atún, ¿sí? Bueno, más que stablecoin respaldada por latas de atún, Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca, no importa en qué país estés. Días tristes para los estafadores por no poder entrar a Facebook, ¿sí? Se les cayó el changarro a los estafadores también. Cuco Loja en Granada, ¿qué tal? Open Zeppelin es el mejor para auditoría de contratos inteligentes. Sí, son argentinos y son bastante buenos. No sé si hagan auditorías de cosas que no sean Solidity. A lo mejor sí, no lo sé, pero sí. Empresa argentina, bastante buenos. En la caída de WhatsApp ha sido a nivel mundial, sí. Kenatón, ¿qué tal? Yo tengo preparados dos generadores y unas placas solares. Sí, estuve el fin de semana investigando, porque aquí donde estoy empiezo a sospechar que el suministro eléctrico no va a ser tan confiable como donde estaba antes. Entonces, me estoy preparando para el invierno. Y sí, estuve investigando suplementar las dos alternativas, unas placas solares combinadas con un banco de batería relativamente pequeño, combinado con un generador dual, de los que pueden utilizar gasolina y gas propano. Están bastante bien. Está grosa tu taza de Polkadot. No es de Polkadot, pero son esta y la verde, son tazas que ya son instituciones en este canal, que por cierto, a finales de este mes cumple 5 años Criptomonedas TV. 5 años ya. ¿Qué moneda meterías dinero ahora mismo? Si no tienes Bitcoin, en Bitcoin. ¿Qué marca de generadores eléctricos? Hay muchísimas opciones, varía muchísimo de un país a otro. De los más baratos, todos van a ser fabricados en China y muy posiblemente fabricados por la misma compañía, solo les ponen calcomanías distintas. Estoy inclinándome por un Honda de los que tienen, no sé cómo se traduciría, pero inversor de corriente. Básicamente tienen como un regulador integrado. Estoy viendo ese. De los chiquitos, simplemente para suplementar la parte de la energía solar. ¿Qué servicio de mensajería recomiendas en vez de WhatsApp? Signal o Telegram. Telegram para cuestiones un poco más informales, o Signal si quieres un poco de ser un poco más resistente a espionaje. Anita Farida en España, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Lutdush, que me tengo que ver, que se tuvo que venir a Twitch porque Facebook está caído, ¿sí? Traté de iniciar la transmisión en Facebook, pero ya, no me dejan. Bravo. Julio dice que busca las mismas características. Pienso invertir en un proyecto. En este momento tengo en mente Albete, Alliance Block. Ok, no había escuchado de ese, pero si ya hiciste tu tarea, adelante. En mi portafolio tenía acciones y me fui volcando por las criptomonedas. Hoy tengo mi portafolio completo en cripto. ¿Lo ves mal? No. No. De hecho, estaría, si tuviera dinero ahorita en el mercado bursátil, estaría extremadamente nervioso. ¿Viste los generadores portátiles? Consumen 2 litros cada 8 horas. Bastante económicos y 4 tiempos. Sí. Creo que es el mismo. Es un Honda super compacto. Ese es el que estaba viendo, que el banco BBVA ya está coqueteando con la idea de darle entrada a BTC. ¿Será positivo? Nah. Irrelevante. Lo que me gustaría ver de BBVA es una disculpa a todos los que les cancelaron las cuentas y los fustigaron y persiguieron por sus transacciones en criptomonedas. Eso es lo que me gustaría ver. Hay cajeros de Bitcoin en Nueva York, son de ATM, sirven para comprar y vender Bitcoin. Uno de ellos en la quinta y 34, me sorprendió mucho. ¿Sí? ¿Por qué Panamá, Andorra y las Islas Caimán cuando puedes guardar una fortuna en un mnemonic phrase? ¿Sí? Buen punto. ¿A qué validador de staking tienes tus BNB? No están haciendo staking ni nada, están en una cartera que yo controlo. Sobran impuestos, falta de esencia burocrática. ¿Sí? ¿Qué tal el reino de Surinam, donde el rey comparte con sus súbditos las utilidades del petróleo y son poca población? No sé si te puedes ir a vivir a Surinam. Pero en general, las monarquías nunca dejan nada bueno. El problema es que es totalmente arbitrario y discrecional, y a lo mejor este rey puede ser un rey buenito que reparte con sus súbditos las utilidades del petróleo, pero primero no dejas de ser súbdito, y segundo puede que el próximo que venga sea otro sociópata. Ese es uno de los puntos. Por ejemplo, el estado de Alaska también tiene un programa en el que todos los derechos que cobra el estado por la explotación de petróleo y gas natural lo reparte con los residentes. Así es que los que viven en Alaska reciben, no sé si 3 o 4 mil dólares. Bueno, no he checado recientemente, pero hace un par de años eran 3 o 4 mil dólares al año por las regalías petroleras. ¿Cómo se puede minar Ravencoin con un rig con tarjetas gráficas? Iván, acabo de llegar, está hecho un caos. Facebook de escritorio no carga. ¿Es el fin del imperio de Zuckerberg? No lo creo. Es un bache nada más. En estos días hubo otro hackeo envolviendo a Ethereum. ¿Podrías explicarlo? No he escuchado de ningún hackeo. Lo que escuché fue el incidente de Comp, que, bueno, bastante ridículo, pero lo que sucedió, y me parece que fue el jueves o viernes, por un error, el administrador del contrato de Comp mandó más tokens que de los que debería haber mandado, y tuvo la audacia de publicar un tuit diciendo que a todos los que habían recibido el exceso tenían que regresarlo o si no los iban a reportar con Hacienda. Descentralizado, ¿verdad? Y parece ser que algunos empezaron a regresarlo y alguien encontró una vulnerabilidad en el contrato y vaciaron otra vez el contrato. Ya no sé ni cuántos millones sacaron, pero es la misma historia que vemos una y otra vez. Nada nuevo, honestamente. Quizá la novedad esta vez es que el administrador del contrato, el fundador del proyecto, amenazó a sus usuarios con reportarlos a las autoridades si no regresaban el dinero. Así es que ese es Ethereum. Una y otra vez vemos lo mismo. ¿Tienes un mínimo de Solana? ¿Podrías encender las luces de la casa? Ah, un mínimo de sol. No, digo, cuando estoy evaluando la parte de los generadores, lo único que estoy haciendo es una lista de cuáles son los dispositivos que considero esenciales y en condiciones, principalmente para el invierno, en condiciones de un corte de energía. La verdad es que no necesito tanta energía eléctrica. La parte de la cocina, tengo propano, gas propano, tengo calentadores que utilizan los botellones esos de gas propano. Entonces la parte del control de temperatura y cocina está cubierta con distintas alternativas. El generador es básicamente para dispositivos, iluminación, y no requiero demasiada energía. Y la parte de el banco de baterías es para el gallinero. Esa es la parte que me preocupa, que si hay un corte de energía y la temperatura baja mucho, necesito ponerles un backup del calentador que tienen. Y cripto, ya van a ser 4 años de conocer. Sí, hay mucha gente que ha estado siguiendo el canal desde hace mucho tiempo. La primera emisión fue en febrero del 2016. No, octubre, ¿no? Según yo era en octubre, pero si fue en febrero, entonces ya cumplimos los 5 años. Si quisiera comprar un Bitcoin, ¿me recomiendas comprarlo ahora o esperar al cripto invierno para comprarlo más barato? Si vas a comprar un Bitcoin, lo que puedes hacer es ir comprando periódicamente. Divide lo que tengas y vas comprando cada semana y promedias el precio. Esa sería la mejor alternativa. Si es dinero que no vas a utilizar en los próximos 6 meses, diría cómpralo completo y ya. No lo toques en los próximos 6 meses o un año. Si estás un poco incierto o estás convencido de que va a haber una corrección, ve comprando periódicamente. Emperadores, Honda y Hyundai. No he encontrado ningún Hyundai aquí. He visto Honda y he visto algunas otras marcas, Champion y hay otras marcas, pero el Honda es el que he escuchado mejores recomendaciones. ¿Qué opinión tengo de Crypto.com? Es una plataforma centralizada, tienen control de tus llaves privadas. Si utilizas su tarjeta de débito, o también tienen tu información financiera completa, entonces no me interesa demasiado. ¿Que me va a regalar el rifle comunista para el 5º aniversario? No es necesario, Mr. Revilla, no es necesario. Se agradece el gesto, pero no es necesario. Al parecer BBVA en Suiza ya se custodia de BTC. Digo, la custodia, si estás operando un fondo de inversión y tienes responsabilidad fiduciaria con otros usuarios, entendería por lo menos una custodia compartida o algún esquema así. Para ti como usuario, no tiene ningún sentido que el banco tenga tus criptomonedas. Porque volvemos al punto, no tienes criptomonedas. Una vez que tú entregas algo al banco, es del banco. Y el banco es el que te va a decir, no, pues solo puedes sacar esta cantidad de dinero al mes, o si quieres sacar más de esta cantidad de dinero, tienes que llenar este formulario, o tienes que pagar esta comisión, o tenemos que autorizar tu retiro, o tenemos que autorizar tu transferencia. Esa es la historia, y con las criptomonedas va a ser exactamente lo mismo. El banco va a tener la custodia y el banco te va a poner las condiciones que crea justo para proteger tu dinero. Opcional. Sale más barato generar la energía para minar con el precio del generador que lo que se paga de luz en Venezuela del Norte. No tengo idea. Obviamente, si vas a generar energía necesitas combustible. Este tipo de los que estamos hablando, por lo menos de este tipo de generadores pequeños, no son rentables para minar, no es algo que puedas tener operando 5 días seguidos, lo vas a operar a intervalos, lo puedes tener operando un par de horas al día, no es para uso industrial. Si vas a hacer algo para minar, necesitas un generador industrial que requiera, generalmente van a ser de diésel los generadores industriales, pero un motor de estos no te va a aguantar ni la demanda de la carga eléctrica de un minero, ni te va a aguantar 3 días operando de forma continua. No están diseñados para eso. Con estas filtraciones, ¿crees que habrá más personas que guarden en criptomonedas en Bitcoin sus fortunas? Supongo que sí. Un porcentaje sí lo hará. Si solo pudieras comprar BTC por medio de Binance KYC o Local BTC KYC, ¿cuál utilizarías? No conozco Local BTC, a menos que sea Local Bitcoins. Si es Local Bitcoins, preferiría Local Bitcoins a Binance. Con un generador tan pequeño, seguramente no podrías utilizar calefacción o cocina eléctrica. Sería solo para refrigerar alimentos y un poco más. Sí, básicamente para iluminación. Lo que es la cocina, eso tengo gas propano para cocina y calefacción. Y vaya, no está conectado a la red, tengo tanques separados o extra, digamos. Entonces sí, es básicamente para recarga de teléfonos, baterías, iluminación. La parte de la refrigeración no me preocupa demasiado porque asumiendo que va a ser invierno, que es para lo que me estoy preparando, básicamente. En el invierno, si la temperatura cae bajo cero en la noche, puedo poner el refrigerador, lo que tenga en el refrigerador, ponerlo en una hielera afuera, o puedo básicamente traer hielo de afuera y ponerlo en el refrigerador y se mantiene. No me preocupa mucho la parte de la preservación de alimentos. Ahorita que estamos entrando en el invierno, un corte de electricidad durante el verano, esa es otra historia. Hay motores que funcionen a gas. Sí, uno de los que estoy viendo es el Honda. El otro es un híbrido. Es uno que funciona tanto con gasolina como con gas propano. Y es el mismo motor. Puedes utilizarlo con una fuente o con otra de combustible. Esos me llamaron la atención. No son tan compactos y no son tan silenciosos como el Honda, pero es una alternativa. ¿Sería factible viajar con el Ledger introducido en el ano para evitar preguntas aduanales? Factible, sí. Cómodo, no lo creo. Pero, digo, no sé. No. Poderlo hacer, sí lo puedes hacer. No lo haría a menos que hubiera una muy buena razón para suponer o sospechar que puede ser confiscado o que pueda haber algún problema. Pero a menos que haya una razón importante para que cruces frontera con un Ledger, con un Trezor, con cualquier cartera en hardware, diría evita hacerlo. O por lo menos que no sea tu cartera principal. Pero pensando en eso, no los tengo aquí a la mano. El OpenDime, el otro día estaba explicando por qué el OpenDime tiene esa forma, pero precisamente para eso. Checa el OpenDime. Está bien con el tiempo, se amortiza la luz solar. De eso todavía tengo mis dudas, porque el costo de almacenamiento de electricidad es bastante alto. El banco de baterías básicamente va a ser tu mayor costo. ¿Algún exchange que no pida KYC? Hay algunos que van a tener requerimientos mínimos, pero asume, si le estás comprando una empresa, asume que la empresa va a requerir que te identifiques. Si vas a estar haciendo trading activo, bueno, pues estás haciendo trading activo, necesitas un exchange donde haya el suficiente volumen de transacciones, necesitas hacer esa concesión, entregar tus datos para poder hacer trading activo. Si únicamente vas a comprar Bitcoin, mi sugerencia es busca una plataforma como BISC o HODL HODL que te permite comprarlo de persona a persona. Esa sería la mejor alternativa. ¿Cómo heredar criptos? Hay distintos mecanismos. Checa el... Bueno, tengo un seminario donde hablo de la parte de la seguridad patrimonial, donde doy algunas guías para que puedas asegurarte que tus herederos tengan acceso a tus criptomonedas cuando ya no estés. También hay un libro de Pamela Morgan que se llama Crypto Asset Inheritance, que habla de distintos mecanismos para la sucesión testamentaria. Mejor marcas algunas palabras en un libro y memorizas los números primos o algo así. Sí, creo que es más fácil mover o cruzar fronteras con una lista de palabras que con un dispositivo. Mi sobrino ha venido de Australia con el Ledger en la caja original, en la maleta, y le pregunté y no se lo miraron ni nada. Puede ser, digo, lo que estoy viendo es que cada vez más ya por ejemplo el Departamento de Aduanas aquí en Estados Unidos ya en sus manuales de capacitación tienen imágenes de carteras de hardware para que puedan identificar, tienen los iconos de las distintas wallets en los teléfonos para que los agentes de aduanas puedan identificar esos dispositivos. Aquí en Estados Unidos, no sé en otros países, pero en general, una constante que he visto en mis múltiples viajes alrededor del mundo, que bueno, me gustaría que fueran más, pero lo bastante que he viajado, es que realmente en las zonas fronterizas no tienes derechos, no tienes el marco jurídico es extremadamente gris. La mayoría de los países les dan una enorme capacidad discrecional de arbitrariedad a los agentes aduanales y a los agentes de migración. Entonces, no asumas que simplemente es legal y que por eso puedes cruzar la frontera con un dispositivo así. Asume que va a haber un riesgo implícito, sobre todo si es tu patrimonio, si lo que llevas es dinero para gastar, pues bueno, no pasa nada, pero asumiendo que estás tratando de cruzar una frontera en una situación de imperiosa necesidad, si vas a viajar y llevas, no sé, $3,000 en Bitcoin en tu wallet y si se pierde, pues bueno, se perdió y no te vas a ir a la bancarrota, pues está bien. ¿Cuál es la probabilidad de que Brasil adopte BTC como moneda de curso legal? Me parece que un congresista, no sé si senador o diputado, el que dijo que iba a pasar esa iniciativa. El problema es que no vienen de alguien que realmente tenga el arrastre o el empuje necesario para hacer eso una realidad. A diferencia de El Salvador, en el que la iniciativa viene del Ejecutivo, tiene apoyo en el Congreso para pasar la iniciativa. Aquí si un diputado, lo hemos visto en Venezuela del Norte, ha habido un par de diputados y un senador que dijeron que iban a presentar la iniciativa, pero son iniciativas que no prosperan. Me da más bien la impresión de que no son los grupos legislativos los que están trabajando en conjunto, sino que es un legislador, un político oportunista que quiere la atención y los reflectores por la novedad de las criptomonedas. Fuera de eso, no le veo ninguna posibilidad de que estas iniciativas tomen tracción, a menos que venga ya de un grupo parlamentario o que sea una iniciativa mucho más sólida. Ahí los diputados pueden presentar las iniciativas que quieran, pero nunca prosperan. Creo que sería más práctico poner Ledger en una maleta documentada. Sí, podría ser. Sin embargo, los respaldos con la BitBox 2, con una micro SD, puedes restaurar otra. Sí, aunque esa en la BitBox 2 no está encriptada, eso considéralo, no está encriptada la micro SD. También lo puedes hacer con una cold card. Puedes, con la micro SD que está encriptada, la puedes poner en otra cold card y restauras todo. Vamos a hacer anuncios. Ya descompuse aquí mi pantalla del pool Sargam. A ver, vamos a hacer anuncios. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está nuestro pool Sargam. Es el pool oficial del canal. Terminamos el... ¿Qué día fue? El sábado. Terminamos el Epoch ligeramente por debajo de la expectativa. Después de una muy buena racha en la que veníamos consistentemente superando la expectativa de bloques minados, en este nos quedamos dos bloques abajo de la expectativa. Y bueno, ahorita vamos ya bastante bien, llevamos ya 21 de 27 en este nuevo Epoch, así es que a veces es un poquito menos y muchas veces es un poco más. Si tienes ADA y lo quieres delegar, quieres participar en las recompensas del consenso con el pool Sarga, aquí está, tenemos 29.4 millones de ADA en stake activo y 3.970 delegadores. En la red de Harmony tenemos también el pool Sarga. Aquí tenemos 2.126 millones en stake activo. Y tenemos, se está estabilizando el retorno. Ahorita estamos en el 18%. En la medida que se va normalizando el minado de bloques, la firma de bloques, esto se va a ir estabilizando alrededor del 9%. Pero ya estamos generando recompensas para los delegadores. Si tienes Harmony y lo quieres delegar, ahí está el pool Sarga en la red de Harmony. También en la red de Wave cerramos muy bien la semana. Tuvimos bloques firmados el 27, 28, 29, 30 y el 3. Así es que tenemos ya 54 bloques firmados y 10,483 en stake activo. Aquí el pool de Sarga en la red de Waves. Las recompensas se reparten los domingos. Si tienes Waves y lo quieres delegar al pool Sarga, ahí está otra alternativa. Y por último, la cuenta de curación Bótame es una cuenta de curación en la red de Hive. Lo que hacemos es votar por posts, muchos de ellos de miembros de la comunidad de Criptomonedas TV. Votamos por esos posts, y por esa actividad de votación, la red nos compensa. Y básicamente podemos incentivar la participación de la creación de contenido y recibimos una recompensa que repartimos obviamente con los delegadores. Por último, a NordVPN. Es un servicio que, en mi opinión, es fundamental si estás en el sector de las criptomonedas, que protejas la información de tu conexión a internet, que la protejas de espías y trackers. Creo que es importante, lo he estado recomendando ya desde hace mucho tiempo, lo he estado utilizando ya desde hace mucho tiempo y ahora ya somos parte del programa de afiliados y si utilizas el enlace que está en la descripción de este video o del podcast, si nos escuchas en la versión de podcast, si utilizas ese enlace te da la mejor oferta disponible en ese momento. A ti no te cuesta más y a nosotros nos da ahí un par de dólares por tu compra. Diccionario inglés-español, subrayas las palabras en inglés. Una buena alternativa. O sea que con la micro SD de la Bitbox la puedes utilizar en una cold card. No, no, lo que digo, cuando vas a restaurar o cuando vas a transferir las llaves de una Bitbox a otra Bitbox, esa micro SD no está encriptada. Eso considéralo. Pero es de Bitbox a Bitbox, de cold card a cold card. Que los migras. Poderes amplios y suelen ser bastante prepotentes y arbitrarios. Aquí, cuando cruzas la frontera o cualquier frontera de Estados Unidos, ya sea por un aeropuerto o físicamente en la frontera, el agente de migración te puede negar la entrada, te puede retener la visa, te puede decir, no, pues no me gusta tu visa y te retengo la visa y te mandan de regreso. Tienen total discreción para ver quién es admisible o no. Y eso, bueno, conlleva muchos problemas, pero sí. Y no es exclusivo, de Estados Unidos. Los agentes migratorios en prácticamente todos los países son igual de prepotentes. Que si hablé de Facebook, sí. Sí, lo que sé, Lo que sé hasta ahora es que parece ser un error de configuración. Otro desarrollador inmobiliario en China ha dejado de pagar sus deudas, dice Jack in the Box. ¿Sí? Príncipe Vegeta, he escuchado varios economistas, entre ellos José Luis Cava, hablar de la transición ecológica, la energía sostenible y verde, como la energía eólica, solar, que está comprando materias primas como el carbón, que están muy baratas porque dice que está infravalorado. No entendí. El futuro nos van a poner a hacer sentadillas en las fronteras para detectar ledgers, dice Jack in the Box. A lo mejor. This Bank en Castellón. Me gustaría saber si es posible. Saber si es posible que es un automatic market maker, si es rentable y qué inconvenientes tiene. Un automatic market maker no es otra cosa que un software que está comprando y vendiendo al mismo tiempo. Tienes posiciones, entonces, y lo que estás haciendo es proveer liquidez al mercado. Entonces, estás comprando y vendiendo al mismo tiempo. Y lo que sucede es que, irónicamente, siempre vas a comprar el mínimo y vender el mínimo. Entonces, ¿tiene su riesgo? Sí, tiene riesgo de que puedes tener problemas en la ejecución de las órdenes porque estás poniendo órdenes de compra y órdenes de venta al mismo tiempo. Si no balanceas tus órdenes, puedes tener problemas de liquidez. Puedes tener problemas de ejecución, que se ejecuten órdenes de compra mucho más allá de lo que puedes tener. Y la otra es, depende de dónde lo estés haciendo, porque alguien va a tener control sobre eso. Si es a través de un contrato en una plataforma DeFi, el contrato va a tener control de esos market makers. Entonces puede básicamente ejecutar órdenes indebidas. Entonces tiene riesgos de ejecución más allá de la posibilidad de pérdida, porque estás comprando y vendiendo al mismo tiempo. Eso es básicamente lo que estás haciendo. Es normal que ese error de configuración tarde más de 6 horas en ser resuelto. No hay nada normal cuando estás hablando de infraestructura a ese nivel. No hay nada normal. Pero el reporte que estaba escuchando en la mañana es que precisamente por seguridad no tienen acceso remoto a la configuración de esos servidores. Entonces alguien tiene que físicamente ir y corregir el problema. Esa fue la hipótesis que escuché esta mañana. ¿Qué está pasando? Honestamente, tu hipótesis es tan buena como la mía. Nadie sabe qué está pasando. En los próximos días nos iremos enterando de más detalles de qué fue lo que sucedió, pero por ahora hay muchísima confusión, hay muchísima gente que está haciendo aseveraciones infundadas, que si fue hackeado, que si se robaron los DNS, que si se venció el dominio, que si están bajo ataque. Honestamente, no hay suficiente información, por lo menos hasta que empezó la transmisión, para determinar si fue interno. Por lo que he visto, me parece más que fue un problema de ejecución, un problema incompetencia, un error. Se acerca a los 50,000. Excelente. Vamos a ver cómo vamos. Sí, 49,200. ¿Sí? Vamos bien. Si leo los comentarios de Odyssey y Podbean, se me había pasado, pero gracias por el recordatorio. Bueno, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y si no lo has visto, ayer publicamos el resumen semanal. Está en todas las plataformas donde publicamos, y también ese lo publico en YouTube una vez por semana, nuestro resumen semanal, para que nuestros amigos en YouTube más o menos se enteren de qué es lo que está pasando. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.